Digo que los dioses olímpicos viven en el Olimpo, por eso se llaman olímpicos, que es esa montaña de casi 3.000 metros al norte de Grecia, entre Tesalia y Macedonia. Su vida transcurría muy tranquila, muy feliz, y comían ambrosía y bebían néctar. Mira, tenemos la mitología más presente en la vida cotidiana de lo que creemos. Entonces, nosotros ahora tenemos unos zumos, no sé si habéis comprado en alguna ocasión, que ponen néctar. Entonces está haciendo alusión a esto, ¿eh? No los compréis nunca, tienen una cantidad de azúcar tremendo. Vamos, siempre mejor la fruta del zumo, y si queréis un zumo, en casa como mucho de dos piezas de fruta, no de más, porque si no la fructosa se sube muchísimo, sobre todo la gente que tengáis problemas con azúcar o problemas con que empecemos a ensanchar, que es otro problema, ¿no? Yo no tengo problemas de azúcar, pero ensanchamos. Bueno, pues seguimos. Vamos a ver las edades de oro, de plata, de bronce y de hierro en la antigua Grecia. Y mirad, Hesíodo nos cuenta que al principio hubo una edad de oro, cuando Crono reinaba en el cielo. Esa primera etapa en la que Crono, que vimos el otro día, el titán Crono, reinaba en el cielo, era una época en la que los hombres vivían como los dioses. Eran eternamente jóvenes, no pasaban penalidades ni miserias. O sea, era una etapa. ¿A qué os recuerda esto? Al paraíso, ¿verdad? Para que veáis todos los puntos de conexión que tienen todas las religiones. La tierra les daba frutos en abundancia, no tenían que trabajar y se sumían en un plácido sueño para morir. Bueno, es el concepto más parecido al paraíso y, como veis, lo tenemos en la mitología clásica. La segunda edad es la edad de plata. En ella los varones, mirar lo que la frase, ¿eh?, que no tiene desperdicio, estaban sometidos a sus madres. El otro día hablábamos de esa primera etapa primigenia de la diosa universal, donde las mujeres tenían ese papel fundamental. Entonces, los hombres estaban sometidos a sus madres. Comían pan, eran ignorantes, belicosos, pero no hacían la guerra entre ellos. ¿Por qué? ¿Por qué se os ocurre que no hacían la guerra? Porque están sometidos a sus madres. Porque las mujeres, en general, nunca quieren la guerra. Los hombres son mucho más impulsivos. Tienen que demostrar fuerza, poder, quieren tener fuerza y poder. Las mujeres somos más tranquilas y, sobre todo, las mujeres son esposas, hijas o madres de hombres, con lo cual no quieren perder a esos hombres. Y, por lo tanto, aunque los hombres en esta época eran ignorantes y ya eran belicosos, como todavía las mujeres tenían un papel predominante en esa edad de plata, pues no había guerra. ¿De acuerdo? Tercera edad, edad de bronce, nos dice Sion. Dime. No nos dan más datos, ¿eh? Tampoco nos dan más datos de esto. Edad de bronce. Comían carne, tenían armas y amaban la guerra. Y entonces aquí ya tenemos el compendio. Tenían armas y amaban la guerra, pues podéis imaginar. Y comían carne. ¿Alguien me sabe decir por qué lo de que comían carne? No, no es por el fuego. Mirad, la carne es lo más energético que hay, ¿eh? A ver, si queréis no dormir en toda la noche, comeros un buen chuletón. Hombre, si os vais a bailar, os vais de juerga toda la noche, comeros el chuletón. Eso lo hemos hecho todos cuando teníamos 20 o 20 y pocos años. Ahora, comeros un chuletón, yo ya ni de los 20 y pocos. Yo como cenara chuletas de cordero, que me encantaban, yo observaba ya con 20 y pocos años que como me comiera 3 chuletas de cordero para cenar, ya no pegaba esto. Luego, cuando estudié medicina china, entendí que era una carne roja que energiza mucho y que por eso no duermes. Entonces, la carne roja hay que tomarla al mediodía, pero no toméis carne roja por la noche. Tomar pescado, tomar huevos, carne blanca, tipo pollo, pavo, lo que queráis, pero no comáis carne roja porque la carne roja, ya os digo, es muy energética. Entonces, si comen carne que les energiza mucho, tienen armas y aman la guerra, pues os podéis imaginar. Se convierten en despiadados y crueles y viene la muerte. Llegamos a la última etapa, edad de hierro. Los hombres eran vamos progresando, como veis. Los hombres eran degenerados, crueles, injustos y lujuriosos. O sea, ya. Y dice, nos dice Hesíodo, dice, son los hombres contemporáneos a los que hace referencia Hesíodo en los trabajos y los días. Es decir, son los hombres ya de su generación. Entonces, Hesíodo lo que nos marca es esas cuatro etapas que ha habido en la cultura griega. Una primera etapa en la que no hay guerras, en las que todo el mundo es feliz, nadie trabaja, todo el mundo contento, no hay enfermedades, nada. Yo os digo, parecido al paraíso. Llegamos a la Edad de Plata, que todavía hay tranquilidad porque están sometidos a las madres. Llegamos a la Edad de Bronce, donde ya hay armas y ya hay guerras. Y por último, la Edad de Hierro, donde ya son degenerados, crueles, injustos y lujuriosos. Y esos son ya los hombres contemporáneos a Hesíodo, cuando Hesíodo escribe los trabajos y los días. Mirad, nos guiamos por Hesíodo. Mientras que la iconografía cristiana, esto es importante que lo tengáis claro, mientras que en la iconografía cristiana tenemos un único libro de referencia, que es la Biblia, con lo cual todo el mundo cuenta lo mismo, hay algún libro más, por ejemplo tenemos los evangelios apócrifos, que no sé si habéis oído hablar de ellos, que son evangelios que están prohibidos por la Iglesia Católica. Entonces, no hay solo cuatro evangelios, hay bastantes más. Pero digamos, los aceptados por la Iglesia Católica son el de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el de Juan. Los otros son lo que se conocen como evangelios apócrifos. Hoy en día se pueden comprar. Yo lo compré cuando estaba en la facultad, en estas ferias del libro antiguo. Yo tengo un ejemplar de la época de la República, nuevo, o sea, con las hojas incluso pegadas, que valía como 2 o 3 pesetas, que a mí me costó un riñón en el año 80, claro, porque era el principio de que estas cosas se vendían. Y bueno, pues lo podéis comprar si os apetece. ¿Qué pasa? Que yo lo compré con mucha ilusión, nunca lo he manejado, porque al final no tienes tiempo. Pero que sepáis que los evangelios apócrifos la Iglesia los utiliza cuando le interesa, porque a veces no hay información. No hay información sobre San José, no hay información sobre la Virgen. Entonces, cuando no hay información y quiere tener esa información, la Iglesia recurre a los evangelios apócrifos. Y entonces, parte de la iconografía está basada en evangelios apócrifos. Y luego, otra parte de la iconografía está basada en un libro fantástico de Jacobo de la Vorágine, que se le llama la leyenda áurea o la leyenda dorada. La leyenda áurea o la leyenda dorada de Jacobo de la Vorágine, pues este señor era un monje medieval que lo que hizo fue decirnos todos los santos que había con sus atributos. Con lo cual, es un libro de referencia para todos los artistas. Para los historiadores, pues nos sirve menos. Yo una vez me fui a Aspasacalpe, no os podéis hacer idea la cantidad de tomos que son, y yo dije, bueno, esto evidentemente para un historiador no es. Es para un artista que lo tenga en el taller y que le van a encargar pues una Santa Bárbara, una Santa Catalina, una Santa Margarita, y tiene que conocer su iconografía. Entonces te vas a Jacobo de la Vorágine, buscas, y dices, pues está, yo qué sé, San Pedro lleva las llaves, San Pablo lleva la espada, y tienes la iconografía de todos los santos. Por los fáciles la conocemos todos, pero en los más complicados los artistas recurrían a Jacobo de la Vorágine. Entonces, claro, como tenemos esos libros, pues os digo, la iconografía cristiana es mucho más clara. Todo el mundo está en la misma dirección. ¿Qué pasa en la mitología? Que a veces tenemos 2 y 3 versiones del mismo hecho. Porque no tenemos un único libro de referencia. Tenemos a Hesíodo con los trabajos y los días, y sobre todo con la teogonía de Hesíodo, que es donde Hesíodo es el que nos da toda esa genealogía de dioses olímpicos de las que os voy a hablar yo ahora. Como Hesíodo es un poquito ladrillo para leerlo, tenemos la suerte de que Pierre Grimal, que fue un catedrático fantástico de la Sorbona en París, pues nos hizo, bueno, tiene un diccionario que es el que nos recomiendan a nosotros, y yo os recomiendo a su vez el diccionario de mitos, de mitología clásica, griega y romana, de Pierre Grimal, y yo es por donde preparo las clases, por donde amplío las clases. Entonces yo cojo vuestros libros, el que tenéis antes y demás, y eso ampliado por el Pierre Grimal es lo que os voy a explicar. ¿De acuerdo? Bueno, aparte de Hesíodo, tenemos a Homero. Luego vamos a tener a Ovidio. Entonces vamos a tener distintas fuentes. Por eso a veces hay distintas versiones de un mismo tema. Y te dicen que un dios es hijo de uno y otro te dice que es hijo de otro, cosas por el estilo. Eso a nosotros tampoco nos importa en exceso, porque lo que nos interesa es la iconografía en el mundo del arte. Entonces, bueno, quien sea su padre, si hay varias versiones, nos va a importar menos. Bueno, esa teogonía de Hesíodo, como os decía, es la versión más antigua y completa de una cosmogonía griega. Hesíodo nos habla de una organización horizontal, nos dice que en el cielo, el cielo está arriba, es un espacio sólido, la tierra está al medio, insisto, sede de mortales e inmortales, los inmortales en el monte Olimpo, acordaros, Y luego está el mundo subterráneo, debajo de la tierra, está el reino de Hades, el inframundo, el reino de los muertos. ¿Eh? También nos habla Hesíodo el concepto de caos, que ya os hablé el otro día. El caos es la ausencia de orden. Nos habla de Eros. Eros, ese concepto, Eros entendido solo y exclusivamente, no en el sentido del amor, sino en el sentido del deseo, como garantía de la pervivencia de las especies. Y nos habla del Tártaro también, que ya os hablé un poquito el otro día. El Tártaro aparece en los poemas homéricos, aparece en la Teogonía, y es como el lugar más profundo de la Tierra. Está la Tierra, está el reino de Hades o el inframundo, y por debajo está el Tártaro, que acordaros que decíamos el otro día, que era el lugar de castigo. Las distintas generaciones divinas encierran en el Tártaro a sus enemigos porque es el lugar de castigo y tormento. Lo contrario al Tártaro son los campos elíseos, que es la morada de los bienaventurados. Y entonces, ahora que os digo que lo contrario al Tártaro son los campos elíseos, si os vais mentalmente a París, habéis estado en París, nada es casual. El Arco de Triunfo da paso a la avenida, esa maravillosa avenida de los Campos Elíseos, que nos lleva a la Plaza de la Concorde, el centro de París, ¿eh? Es la avenida más importante de París. El nombre no está elegido al azar. Los Campos Elíseos eran la morada de los bienaventurados. Era el equivalente al cielo en el mundo cristiano. Fijaros de qué forma tan sutil se va introduciendo la mitología en todas partes. ¿De acuerdo? Así que cuando vayáis a París o veáis algo... Bueno, sabéis que han puesto ahora un canal de Woody Allen, que a mí es muy divertido en Movistar. Entonces, ayer estuve viendo una película de Woody Allen y pues salió París, salió la Avenida de los Campos Elíseos, y bueno, pues en montones de películas os va a salir. Bien. Nos vamos ahora a la creación del ser humano para que veáis cómo todas las religiones tienen tantos puntos en común. Mirad, la creación del ser humano, tenemos que hablar de Prometeo. Prometeo es hijo del titán Japeto y primo de Zeus. Acordaros que hablamos de dos parejas de titanes, pero dijimos que había cuatro más a las que no nombramos porque no tienen mayor trascendencia. Bueno, Prometeo es hijo del titán Japeto, es primo de Zeus, que era hijo de Crono. Según una leyenda, Prometeo tiene un hermano que se llama Epimeteo y que está considerado el hermano torpe por naturaleza. Aunque siempre mete la pata, pues ese va a ser Epimeteo, ¿no? Prometeo es el estupendo y Epimeteo es el hermano torpe. Mirad, Prometeo nos cuenta la mitología que modeló a los hombres con arcilla. Pero esta leyenda no aparece en la Teogonía de Hesíodo. En la Teogonía de Hesíodo solo aparece como bienhechor de la humanidad, no como su creador. Pero en cambio, en otros documentos aparece diciendo que el hombre fue creado con arcilla. ¿A qué suena esto? A la creación de Dios, de que crea al hombre con barro. Insisto. Efectivamente. Si realmente, mirad, lo que pasa es que cuando hay una guerra, siempre, como historiadores ya lo tenéis que saber, ya desde el minuto uno, cuando hay una guerra, el motivo siempre es económico. Siempre. Ahora, buscamos pretextos, porque eso no queda bien. Entonces buscamos un pretexto religioso, un pretexto, el que sea. Pero el motivo es poder, dominio y dinero. Entonces, bueno, pues aquí lo que nos vamos a encontrar es ese concepto de que los hombres están modelados con arcilla. Y ya os digo, cuando se hace una guerra religiosa, que sepáis que nunca es por motivos religiosos. La religión es el pretexto para conseguir otros objetivos. Porque si realmente nos pusiéramos a buscar los puntos de conexión de las religiones, tienen más puntos de conexión que de diferenciación. Y entonces, bueno, pues como veis, es muy, muy parecido al concepto cristiano de que el hombre es creado con barro. Mirad, en el Museo del Prado, ahora no sé dónde estará este relieve ha estado muchos años en el pasillo, ya cuando se sale por la puerta de Murillo, sabéis que a la derecha pasamos por la rotonda donde están Ariadna y está Dinó, donde están las esculturas, y si cogemos la derecha, pues por ahí vamos a llegar. Hay una zona de esculturas. Pues en ese pasillo ha estado este relieve años y años y años. Entonces yo lo comentaba en clase para quien quisiera pudiera ir a verlo. Ahora se lo han llevado a restaurar y ya no sé dónde lo han puesto, si sigue en restauración. Entonces, mira, Nos dice el Museo del Prado, Prometeo y Atenea creando al hombre. Taller romano, Museo del Prado. Aquí tenemos a Prometeo. A Prometeo se le pone entronizado. Cuando a un ser se le pone entronizado, se le pone a un varón torso desnudo, sentado y con las piernas cubiertas por un manto. Aquí tenemos a Atenea, que como es una mujer, por supuesto, va vestida de los pies a la cabeza. Atenea lleva el peplos, lleva el manto, lleva el casco. Y entonces, mientras Prometeo está ahí modelando con arcilla, Atenea lo que va a hacer es insuflarle vida. Y ahí tenemos esa creación del hombre por Prometeo en este relieve que podéis ver en el Museo del Prado y que no sé si ya estará a la vista o estará en un futuro próximo. Y si no, si os metéis en la web del Prado, también lo vais a ver. Yo lo he sacado de la web del Prado. La web del Prado te deja bajar imágenes siempre y cuando no sean para... no haya ánimo de lucro. Entonces, para un trabajo las podéis usar, o yo para un blog que no tiene ánimo de lucro las uso también. Bueno. Por amor a los hombres, Prometeo engañó a Zeus en un sacrificio ritual. Entonces, bueno, más que engañarles, que hizo dos partes de forma muy habilidosa, y Zeus se equivocó, pero claro, Zeus no va a reconocer que se equivoca, entonces, claro, le echó la culpa a Prometeo. Entonces, fijaros, Prometeo hace un sacrificio ritual y divide un buey en dos partes. En una parte pone la carne y las entrañas, es decir, todo lo bueno, todo lo comestible, y las recubre con el vientre del animal. Y en la otra parte pone los huesos y los cubre con la grasa blanca del animal. Y entonces le da a elegir a Zeus. Elige, una parte va a ser para ti, otra parte va a ser para los hombres. ¿Qué hace Zeus? Pues todos sabemos que donde hay grasa hay carne. O sea, un buen jamón ibérico tiene bastante grasa. Entonces, pues como todos sabemos que donde hay grasa hay carne, ¿qué hace Zeus? Escoge donde está la grasa, pensando que ahí está la carne, y se encuentra con la grasa y los huesos. Os podéis imaginar el rebote que se pilló. Y entonces... una vez que eligió y se encontró eso, escogió y empezó a sentir un profundo rencor hacia Prometeo porque se sintió engañado y hacia los hombres porque Zeus veía como que Prometeo, como había creado a los hombres, miraba más por los hombres que por el propio Zeus. Y entonces decide no volver a enviarles a los hombres el fuego. Entonces es un castigo considerable. Si ya no usas el fuego, ya no puedes cocinar los alimentos. Entonces, ¿qué hace Prometeo? Vuelve a ayudar a los hombres. Y entonces Prometeo roba el fuego, hay dos opciones, del carro de Helios o de la forja de Hefaistos o de Hefesto. Lo podéis encontrar como Hefaistos, que era como se le llamaba cuando yo estudiaba en los 80, como Hefesto, que es como le llamara ya Pierre Grimal. Entonces, eso ya os digo según las versiones. Y para llevárselo a los hombres. Pero Zeus decidió castigar a Prometeo y a los hombres porque Prometeo vuelve a ayudar a los hombres. Entonces vamos a ver cómo los castiga. A Prometeo le encadena con cables de acero en el Cáucaso y juró que jamás le desataría de allí. Entonces vamos a ver cómo se manifiesta esto en el arte. Que ya la voy a hacer un poquito más pequeña para que la veamos entera. Aquí ya la veo entera. Sí. Bueno, mira, voy a poner que no suena. O sea, que me voy a a las 9 de la mañana ya me estaban diciendo que Microsoft tenía un virus en el ordenador. Voy a ponerle para que no suene. Bueno, pues aquí tenéis esta pintura de Prometeo, que pertenece a una colección particular. Y aquí tenemos a Prometeo. Zeus le encadena en el Cáucaso. Y entonces, ¿cómo lo plasma esto Rivera? Pues mira, aquí tenemos las cadenas, aquí tenemos la otra, en el pie tenemos, voy a hacer un pelín más pequeño para que lo veáis entero y luego ya lo vamos haciendo un poquito más grande. Bueno, y entonces ahí le tenemos. Le encadena en el Cáucaso y además el castigo no es solo encadenarle, sino que un águila le coma el hígado por la noche. Mirad, yo cuando estudié medicina china, yo me diplomé en medicina china, el único órgano del cuerpo que se regenera es el hígado. Todos sabemos que si nos quitan alguna parte del cuerpo, nos despedimos de ella, pero si nos quitan un trozo de hígado, vuelve a renacer. Vamos, yo de hecho, la hija de unos amigos con 18 años la tuvieron que quitar medio hígado, literalmente, y tiene una vida totalmente normal. Entonces, ¿qué sucede? Pues que le condenan a que el águila le coma el hígado todas las noches. De tal manera que el pobre Prometeo tiene un suplicio terrible, porque si fuera un órgano como los demás, que ya no te vuelve a crecer, dice, bueno, pues el suplicio me dura 2 días o una semana y se acaba. Pero si me vuelve a crecer el hígado, pues imaginaros, esto es un suplicio para toda la eternidad. ¿Cómo plasma esto en el arte Rivera? Primero, Rivera, yo aquí ya, según vaya comentando, os voy dando todas las pistas de cómo vais a... Que luego la gente al final del curso me dice, ¿y nos puedes enseñar a comentar una lámina? Os voy enseñando desde el primer día. Entonces, Prometeo, le tenemos aquí encadenado, como nos dice la mitología. Bien, pero Rivera es un pintor barroco. Es un pintor barroco y de la escuela caravaggista. Y entonces, como pertenece a la línea... Mirad, en el barroco hay 3 corrientes artísticas. Tenemos el naturalismo, el clasicismo y el barroco decorativo. El naturalismo es captar la realidad en su aspecto más duro, más desagradable. Entonces, eso luego, por ejemplo, el naturalismo lo vamos a tener también en la literatura del siglo XIX, y os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis. Alguien a quien hemos leído todos, Pérez Galdós, don Benito Pérez Galdós, es un pintor realista, siglo XIX. Vicente Blasco Ibáñez es naturalista. Si habéis leído La Barraca o habéis leído Cañas y Barro, habréis entendido la diferencia entre lo que es el realismo de Galdós y lo que es el naturalismo de Blasco Ibáñez. Pero hasta que no se leen esos libros, que os los recomiendo, son tres joyas, pues no se entiende qué es el naturalismo. El naturalismo es buscar la realidad, pero en su aspecto más duro o más desagradable. Entonces, aquí tenéis cómo hace Rivera esto. Como él es un pintor de tendencia naturalista, el naturalismo se basa en el tenebrismo. Y el tenebrismo es el violento contraste de luces y sombras. El violento contraste de luces y sombras. ¿Qué hace Caravaggio? Pinta un fondo neutro negro o muy oscuro y luego una figura, la que sea, el tema que toque, como poniendo un foco de luz que solo ilumina esa figura. Realmente está en el Tártaro, pero no hemos descubierto el Tártaro, no nos interesa. Y entonces lo que tenemos es el foco de luz iluminándolo. Y entonces, fijaros, hay luz en el brazo, en el torso, en la pierna, en esta pierna ya nos interesa menos, en el otro brazo, y la expresividad. El barroco manifiesta expresividad. Mirad, el arte clásico, el arte de los griegos, es un arte que es inexpresivo. Pensar en el discóbulo de Mirón. No lo busco para no, porque tenemos mucho temario, pero pensar en el discóbulo de Mirón. El rostro es totalmente inexpresivo, porque para los griegos la belleza es la inexpresividad, y es cierto. Si nosotros estamos inexpresivos, manifestamos nuestra belleza mayor o menor. Pero si nos reímos a carcajadas o lloramos desconsoladamente, pues aquello se pierde. Entonces la inexpresividad es el símbolo de la belleza. Por eso en el Renacimiento todo es inexpresivo, porque es una vuelta a la antigüedad clásica. En cambio en el barroco es todo lo contrario. Barroco es violento contraste de luces y sombras, es movimiento, es dinamismo, son escorzos y es expresividad. Mirar la cara, mirar esa cara, mirar ese grito que está haciendo Prometeo porque le están comiendo el hígado. Yo recomiendo un libro que recomiendo siempre, a mí me lo recomendaron en primero y yo lo recomendaré toda la vida, es Wolflin, Conceptos fundamentales en la historia del arte. Puedo recordar que se escribe así. Mirad, este libro de Wolflin, Conceptos fundamentales en la historia del arte, para nosotros era de obligada lectura en primero. ¿Por qué? Porque después de leerte un libro de unas 200 páginas, te quedan una serie de conceptos muy claros. Y yo os los voy a resumir en 2 frases. El Renacimiento es un arte que busca la belleza la armonía, la serenidad, el equilibrio, por lo tanto la inexpresividad, y es un arte con una luz uniforme y con verticales y horizontales. Así es todo el Renacimiento. Y en cambio el barroco es justo todo lo contrario, es un arte de diagonales. Mirar la diagonal que tiene aquí Prometeo. Es un arte de movimiento, mirar el movimiento de Prometeo. Es un arte de dinamismo, es un arte de expresividad. Y es un arte de violentos contrastes de luces y sombras, nada de luz uniforme. A grandes rasgos, luego ya a sus particularidades, pero a grandes rasgos nos sirve para distinguir una obra del Renacimiento y una obra del barroco. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis a Prometeo encadenado. ¿Notáis algo raro en esta pintura? Bueno, el águila. Os puedo hacer. ¡Ay! Es que lo veis muy mal vosotros. Bajar un poquito la impresión, a ver si veis algo mejor. No, claro, es que yo lo veo muy bien. Yo lo veo muy bien. Lo que pasa es que yo, la verdad es que se ve mal, ¿eh? Pero bueno, yo lo veo. Pero es que, no sé si es para dejar este. Espérate, te lo busco yo aquí. No, piedras. Está sobre piedras. Efectivamente, ahí va yo. Claro, Rivera es un gran pintor, pero mirad, mientras que los italianos sí que trabajaban con difuntos, Miguel Ángel, Leonardo trabajaban con difuntos, por eso tenían un perfecto conocimiento de la anatomía humana, de los músculos, de los nervios, de todo. En España no. Y entonces, pues Rivera no sabía dónde estaba el hígado. Entonces, ahí veis que lo tiene puesto en el lado izquierdo. Ahora sabemos que el hígado está en el lado derecho, pero como él no lo sabía, pues lo puso en el lado izquierdo, lo puso donde le pareció oportuno. Porque si no, podía haber puesto la figura al revés. Si él lo hubiera sabido al revés, dime. Pero la herida tampoco tenemos muy claro dónde se la hicieron. O sea, que sabemos que en el costado, pero... Bueno, pero eso es más discutible. Pero desde luego dónde está el hígado no es discutible, ¿eh? Bueno, pues aquí tenéis a Prometeo. Una pintura que solo con verlo no tenéis por qué saber que es Prometeo. Pero con todo lo que os acabo de decir tenéis que saber que es barroca. Porque hay tenebrismo, hay violento contraste de luces y sombras, hay diagonales, hay escorzos, hay expresividad. Y todo esto, el pintor español que mejor lo refleja es Rivera. Bien. Nos vamos a la siguiente. Mira, aquí tenemos Prometeo y el fuego de Rubens. Bueno, esto, que yo aquí os lo he puesto grandecito, es que se ve fatal. Pues es que el año pasado estaba en otra clase, que el proyector iba fatal, me cambian de clase y ahora que va mal. Bueno, la cuestión es que, mirad, aquí tenemos a Prometeo robando el fuego para llevárselo a los hombres. Esto es un boceto de Rubens. Rubens hacía bocetos, es el primer pintor en hacer bocetos. ¿Por qué Rubens es el primer pintor en hacer bocetos? Porque mirad, Rubens tenía un taller en Amberes con el que trabajaba. Y Rubens pintó una cantidad de cosas que no os podéis imaginar. Pudo pintar tanto, ¿por qué? Porque él no pintaba todo. No era como Velázquez, que pintaba todo. Nuestros pintores suelen pintar todo. ¿Qué le pasa a Rubens? Que tiene un taller fantástico. Yo he estado un par de veces en Bélgica, hemos estado en el taller, he estado dos veces en dos viajes distintos en el taller, las fuimos el año pasado, hace dos años, en el taller de Rubens en Amberes. Y entonces, como Rubens se fue a formar a Italia, pues cuando vuelve a Amberes se hace una casa fantástica. Y se hace una casa, y si alguien la conoce, se hace una casa dividida en dos partes. Entonces hace una zona muy italiana donde pone el estudio. Y enfrente una muy flamenca donde vive con su mujer y sus hijos. Y entonces, para inspirarse, para trabajar, tiene esa zona italiana fantástica. Y para vivir tiene la zona flamenca. Y en el centro tiene un jardín estupendo. Bueno, pues ¿qué le pasa a Rubens? Que como tiene un taller muy grande, con muchos colaboradores, pues se da cuenta, él va a hacer normalmente las figuras principales de las composiciones. Pero la parte de paisajes y animalitos, y bien, o las hace el taller o normalmente trabaja con Schneider, que ya hablaremos de él. Entonces, esto es un, para que os hagáis una idea, será, los de casa me están bien, tendrá 30, 20 y tantos centímetros, ¿eh? No es muy grande. Y entonces, estos son los bocetos que él presenta a los clientes. Porque si el cliente da el visto bueno, él ya lo que tiene que hacer, él hace lo principal. Aquí no hay mucha más cosa. Él hace lo principal y luego le dice al taller, hacéis el resto. Aquí no hay demasiado, pero si aquí hubiera un bodegón en primer plano, hubiera un paisaje, hubiera unos corderitos o algo así, pues él ya sabe que tiene que hacer la figura y que el resto lo va a hacer el taller o lo va a hacer algún colaborador. ¿De acuerdo? Por eso os digo que Rubens es el primero que hace bocetos. Muchos artistas hacen como pequeños dibujos de apuntes, eso es otra historia, porque eso es para sí mismo. Pero el boceto es para presentar al cliente y sobre ese boceto cambiamos o damos el visto bueno y ya trabajamos la obra fundamental. ¿De acuerdo? Entonces, claro, para él es fácil hacer esto, es decir, el resto, en este caso ya os digo que no hay problema, pero ya veremos otras pinturas donde él hace algo y el 70% de la composición la hace el taller o la hace otra persona. Bueno, pues aquí tenéis a Prometeo robando el fuego, ese boceto que tenemos en el Museo del Prado, en una vitrina especial, Prometeo robando el fuego para llevárselo a los hombres. Bueno, voy a poner más grande para que lo veáis bien. Entonces, como os decía, le encadena, envía un águila para que le devore el hígado y como el hígado se regenera constantemente, pues le produce terribles sufrimientos. Tiene la suerte de que pasa por allí un día Heracles. Heracles es el nombre griego de Hércules, ¿eh? Pasa por allí Heracles y entonces no le parece bien eso que está sucediendo y atraviesa con una flecha el águila y libera a Prometeo. Y entonces me diréis, bueno, pues si a Prometeo le habían hecho esto, ¿qué le van a hacer a Heracles por liberar a Prometeo? Uno puede pensar eso. Pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque Heracles es su hijo y es uno de sus hijos favoritos, ¿eh? Entonces Zeus acepta este hecho porque aumenta la gloria de su hijo, ¿no? Que tiene buen corazón y que está ayudando a alguien que está sufriendo. Entonces, ¿lo importante es el hecho? No. Lo importante es cómo le demos la vuelta al hecho. Entonces, el hecho es el mismo. Heracles mata al águila en contra de los deseos de Zeus. Pero Zeus lo ve como, en este caso, algo que aumenta la gloria de su hijo o lo podía ver como algo que va en contra de sus designios y le podía haber castigado también, depende de cómo te caiga. Y ahí tenemos esa historia. Bueno, luego nos vamos a encontrar con otro personaje que es el centauro Quirón. Mira, el centauro Quirón era el centauro más sabio que había en el mundo de la mitología y enseñaba el arte de la medicina. Y ahora entenderéis por qué las clínicas se llaman Quirón, ¿eh? Porque la medicina en la mitología griega la enseñaba el centauro Quirón. Él le enseñó a Asclepio, el Esculapio romano, y enseñó a todos. Entonces, el centauro Quirón fue herido por una flecha de Heracles de forma involuntaria y bueno, las flechas de Heracles iban impregnadas de un veneno que le causaba unos dolores terribles. Entonces, Quirón era inmortal y como era inmortal, pues llegó un momento que hizo un trato con Prometeo, porque Prometeo era mortal. Y entonces Prometeo le hizo el favor de pasar a ser el inmortal y que Quirón fuera mortal y así pudiera morir y librarse de esos terribles dolores. Entonces, mirar, aquí nos da una lección moral importante, ¿eh? A veces queremos ser eternos, sobre todo cuando somos jóvenes, ¿no? Somos jóvenes, guapos, fuertes, sanos, no nos pasa nada. Pues a todos nos gustaría, cuando tienes 20 años, a todo el mundo le gustaría vivir un montón. Ya según van pasando los años, ya la cosa empieza a cambiar, ¿eh? Cuando ya uno llega a cierta edad, en la que aquí todavía no estamos nadie, afortunadamente, pero cuando uno llega a cierta edad, que lo único que tiene son dolores y está mal, física o mentalmente, pues evidentemente la muerte no se ve como algo malo, sino como un descanso. Entonces aquí se está hablando de esa inmortalidad como un castigo, no como un don. Porque claro, si tú no tienes dolores físicos o psíquicos, pues estupendo, pero si tienes dolores físicos o psíquicos, la inmortalidad es un castigo. Entonces es una lección moral importante que se nos da desde el punto de vista de la mitología. Bueno, ¿quién? ¿Dime? No, Prometeo no nació siendo inmortal, porque para ser inmortal hay excepciones raras, ¿eh? Porque, por ejemplo, nos vamos a encontrar con Dionisos, que es inmortal y su madre es mortal. Entonces, la teoría es que para ser inmortal, tu padre y tu madre tienen que ser inmortales. Y cuando eres hijo de un inmortal y de un mortal, ya no eres inmortal. Pero ya os digo que hay excepciones, porque yo el caso de Dionisos no lo he entendido nunca porque su madre era mortal. Y en cambio Dionisos, el dios Baco, es inmortal. Entonces, bueno, pues hay pequeñas excepciones dentro del mundo de la mitología. Bueno, Prometeo poseía... Sí, efectivamente, es un hijo de una mortal. Nos da igual que sea princesa, reina, ninfa o la doncella del palacio, ¿eh? Si es mortal, el personaje no va a ser inmortal, ¿eh? Eso tenerlo claro, ¿vale? Bueno, pues os decía que Prometeo tenía un don profético y le indicó a Heracles que Atlante, ¿os acordáis que el otro día os hablé de Atlante? Os hablé de Atlante porque nos iba a salir hoy. Atlante era el único que podía coger las manzanas de oro del jardín de las Hespérides, que es el último trabajo de los famosos 12 trabajos de Hércules, es el último trabajo que le van a encomendar a Hércules. Entonces, Prometeo, con ese don profético, pues ayuda a Heracles porque le ha salvado del tormento. También le va a enseñar a su hijo, yo no sé si es que hubo un error al principio o es que le han cambiado el nombre, porque a Deucalión ahora se le llama Deucalión. Os lo digo porque no tengo muy claro si fue una errata desde el principio, porque ahora no se llama Deucalión, se le llama Deucalión. Pero como hay otros que también se les ha cambiado el nombre a Faistos por Hefesto, etcétera, pues que sepáis que ahora en vez de Deucalión se le llama Deucalión. ¿Vale? Bueno, pues enseñó también a su hijo, Deucalión o Deucalión, el modo de salvarse del gran diluvio. Otro punto de conexión con todas las religiones. En todas las religiones antiguas hay un gran diluvio. Si habéis estudiado Mesopotamia, Siria, hay un diluvio. En Grecia hay un diluvio, en el cristianismo hay un diluvio. Total. Nos queda claro que en la antigüedad debió llover de forma torrencial un buen tiempo, ¿eh? Y entonces, pues cada uno lo interpreta de una manera. Entonces, Prometeo le dice a su hijo que va a haber ese diluvio y que para salvarse, pues que construya una barca. Exactamente igual que le dice Dios a Noé, lo mismo, ¿eh? Y entonces es una forma, porque Zeus quiere castigar a la humanidad y entonces manda el diluvio. Exactamente igual que el Dios cristiano. Me da igual que se llame Zeus, que se llame Dios, que se llame Yahvé, que se llame como queráis, el hecho es el mismo, el hecho del diluvio, ¿eh? Para exterminar a la humanidad. Bueno, en Roma se representó a Prometeo encadenado y liberado en muchos sarcófagos, ¿eh? Porque es un personaje que ayuda a los seres humanos, ¿eh? Y que, bueno, aparte de ayudar a los seres humanos, pues es muy querido por esos seres humanos. En la Edad Moderna, Tiziano, Rubens, Rivera van a hacer pinturas de Prometeo. Y mirar, van a utilizar este terrible padecimiento de Prometeo como una prefiguración de Cristo en la cruz, ¿eh? Hemos visto a Prometeo, ¿eh? Que está sufriendo una tortura y un martirio. Bueno, pues eso en el cristianismo se quiere equiparar con esa idea del padecimiento de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque Prometeo sufre ese castigo o esa tortura por ayudar a la humanidad, igual que Cristo se ofrece en el sacrificio de la cruz por redimir a la humanidad. Y entonces en ese sentido se le asimila con Prometeo. Por lo tanto, Cristo y Prometeo sufren una terrible tortura por salvar a la humanidad, por salvar a los hombres. Importante, si os cae en un examen, acordaros, ¿eh? Vincular esta historia. ¿De acuerdo? El padecimiento es totalmente diferente, ¿eh? El de Cristo es que no tiene ni pies ni cabeza, es una barbaridad, pero está sufriendo una tortura, en definitiva. Pues ya verás que no, ¿eh? Ya verás que no, lo vamos a ver ahora mismo. Bueno, En el cristianismo, Dios creó a Adán con polvo y barro, exactamente igual que Prometeo con arcilla. Y en el cristianismo se nos dice que Dios le entrega a Eva para que no estuviese solo. Que bueno, el concepto está bien, para que le haga compañía. En la mitología, Zeus crea a Pandora, pero ya veréis que el objetivo es muy distinto. Pandora es dotada de belleza, de gracia, de persuasión, pero también de un defecto, la curiosidad. Entonces, Eva y Pandora van a representar en el arte, por su belleza, van a ser un poco las causantes de la desgracia del género humano. Mirar, Epimeteo, acordaros que era el hermano torpe de Prometeo, olvida el consejo que le ha dado Prometeo que no acepte ningún regalo de Zeus, porque claro, Prometeo no se fía nada de Zeus. Y, seducido por la belleza de Pandora, la convierte en su esposa y van a ser los padres de Pirra. Bueno, Zeus, para castigar a los hombres, Dios manda a la mujer para que el hombre no esté solo, pero Zeus no. Zeus manda a Pandora para castigar a los hombres. O sea, fijaros cómo el concepto varía muchísimo, ¿eh? Zeus, para castigar a los hombres, les envía a la mujer. La primera mujer es Pandora. Por lo tanto, ella, al igual que Eva, va a traer la desgracia a la humanidad. A Pandora nos cuenta la mitología que le entregan una caja o una jarra, depende de las versiones, y ella, como es curiosa, le dicen que puede hacer todo menos abrir eso, menos abrir la caja de Pandora. Habréis oído hablar en alguna ocasión de la caja de Pandora, ¿no? Bueno, pues puede hacer lo que quiera en el mundo menos abrir la caja. ¿Qué hace ella? Como es curiosa, abre la caja. Y en ese instante empiezan a esparcirse todos los males por el mundo. Cuando ella se da cuenta de que en la caja salen todos los males del mundo, intenta cerrar la caja muy rápido y dentro de la caja solo queda una cosa, la esperanza. Fijaros qué curioso. En el cristianismo, ¿quién provoca todos los males? Eva. ¿Por qué? Porque se come una manzana. Y entonces, me da igual que se llame Eva y se coma una manzana, que es lo que le han prohibido, que se llame Pandora y abra una caja, que es lo que le han prohibido. La cuestión es que esto está escrito por hombres. No os olvidéis del tema, Aprovecho ya que hay muchas mujeres, esto está escrito por hombres, y entonces acusan a las mujeres de todos los males, Primero a las mujeres, luego a los judíos, en fin, progresivamente a quien vaya viniendo. Bueno, pues aquí, por ejemplo, tenéis esta pintura que está en el Museo del Louvre, que es una pintura del siglo XVI, Eva prima Pandora, Eva como Pandora, nos pone una mujer desnuda, aquí tiene una calavera, aquí tiene la jarra que ha abierto y cómo se han esparcido esos males por la humanidad. La ponen bella, seductora, atractiva. Y bueno, cómo se esparce el mal por el mundo. Bueno, yo os voy a hacer ahora una reflexión. Porque os he dicho que esto está escrito por hombres y siempre las mujeres tienen la culpa de todo. Ah, pues porque Zeus es así, ¿eh? Zeus no es que tenga inquina a la humanidad, es que como a Prometeo, pues es bueno y quiere ayudar a los hombres y les da comida y luego les quitan el fuego y se lo da. Pues entonces Zeus lo que quiere es que se haga lo que él diga, como él diga. Entonces cuando no se hace lo que él dice y como él dice, pues nada, castiga así. No, yo ya os dije que los tres primeros temas, luego el equipo docente cuelga un vídeo y yo no voy a seguir el libro. Yo os dije que yo lo que voy a hacer es ampliar los temas importantes del libro. El único tema que voy a dar un poquito al pie de la letra, pero ampliado, es el de los infiernos en la mitología. Y el resto lo que os voy a dar es todos los dioses olímpicos ampliados. Así que os leéis el libro, os lo miráis de cara al examen y ya está. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis. Ahí no sé qué os estaba diciendo. La reflexión es la siguiente, Eva es la que trae el mal al mundo. Pandora también. Mirad, como esto está escrito por hombres, yo siempre pongo un poco medio en broma, medio en serio, yo les digo, ellos no se dan cuenta que a nosotras nos ponen de malas, pero ellos se ponen de tontos. Porque claro, en el caso de Pandora es ella solita, pero en el caso de Eva, A mí no me gustan las manzanas. A mí ya me puede decir mi marido que me coma una manzana, que no me la voy a comer, vamos, se ponga como se ponga, salvo que sea tarta de manzana, pero si no, no me la voy a comer, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que Eva coge la manzana, se la come, se la da a Adán, Adán se la come, los echan del paraíso. Pero Adán podía haber dicho, pues yo no me como la manzana porque la ha prohibido Dios, ¿o no? Pregunto. Entonces, mirar, yo al principio daba clases, yo llevo 20 años dando clases en la UNED, pero al principio daba clases pues en otros sitios, que había gente más joven, había más, sobre todo más chicas, y hacía esta reflexión y bueno, pues nos reíamos un poco. El primer año que di yo clase aquí, en este centro, no en la UNED, que llevo más años, pero en este centro, a lo mejor en el 2008 o así, me dice un señor ya, un prejubilado, un ingeniero prejubilado, dice, es que cualquiera escucha a Eva todo el día detrás de ti diciéndote, Adán, no te has comido la manzana. Bueno, yo cuando escuché eso me hizo muchísima gracia porque un señor al que quiero muchísimo, Enrique, y le dije, bueno, es que parece que yo oigo a mi marido. Entonces, claro, es la idea de que debemos de ser muy pesadas cuando queremos algo y damos mucho la lata para que se haga, ¿no? Bueno. Esa es un poco la reflexión, medio en broma, medio en serio. Lo cierto es que sí que se echa la culpa a las mujeres. La ventaja del cristianismo con respecto al resto de las religiones, pues que en las otras religiones no hay una figura femenina que compense el platillo de la balanza, mientras que en el cristianismo sí. Tenemos a María, que va a compensar en el platillo de la balanza lo que hizo él. ¿Vale? Seguimos. Mira, estas, bueno, aquí tenéis unas esculturitas que están en el Museo del Prado. La primera vez que se sacaron al público fue cuando la famosa exposición de la muerte del Greco, que fue en el 14, en ese centenario, que hace ya hace 10 años, pues yo fue la primera vez que vi estas esculturitas de madera que están en el Museo del Prado. Al principio se decía que eran del Greco. Hoy en día ya se dice que son atribuidas al Greco, ¿eh? Ya no está tan clara la autoría, pero bueno, yo os las pongo aquí porque son Epimeteo y Pandora. Entonces son estas esculturas que desde aquella vez que las sacaron, ya os digo, en el 14 para conmemorar la muerte del Greco, pues están ahora en una vitrina en el Museo del Prado, ¿eh? Y entonces son Epimeteo y Pandora. Son unas esculturas en madera. Aquí se ve muy bien. Que el Greco es un artista manierista, ¿eh? Si no es de él, puede ser de su hijo, Jorge Manuel, o puede ser de alguien vinculado a él. Y entonces fijaros lo alargadas que son. Fijaros la cabecita y el alargamiento de las figuras. Por delante no se nota tanto, pero cuando os dais la vuelta en la vitrina, las veis por detrás, tiene una espalda larguísima, ¿eh? Entonces por detrás se nota todavía muchísimo más. Entonces ese manierismo, ese alargamiento exagerado de las figuras. Lo que me parece interesante del Greco es que la jarra se la pone a él. Si os dais cuenta, no se la pone a Pandora, se la pone a Epimeteo, ¿eh? Pues ahí la tenéis. Bueno, os voy a hablar ahora de otro personaje porque la iconografía es exactamente igual a la de Prometeo. Y este personaje es Ticio, ¿eh? Y entonces os voy a hablar de él porque os puede salir y para que veáis un poquito quién es este personaje. Mirad, Hera es la esposa celosa de Zeus y Hera siempre estaba celosa de las amantes de Zeus. Las amantes de Zeus, que las pobres casi todas eran forzadas, ¿eh? Y entonces Hera, en vez de compadecerse de ella, pues encima arremete contra ellas y contra sus hijos. Entonces Zeus, Hera se siente celosa de los amores que ha tenido Zeus con Leto. Y Leto va a ser la madre de los gemelos divinos, de Apolo y de Artemis o Artemisa. Y entonces, para vengarse de ella, desencadena en Ticio, Ticio es un gigante hijo de Zeus, el deseo de violar a Leto. Entonces, para que veáis un poco lo enrevesada que es Hera, ¿eh? Bueno, Ticio, el pobre Ticio, que no tiene nada que ver, porque lo que hace la otra es generarle ese deseo irreprimible. Pues Zeus no lo permite y Ticio fue fulminado por un rayo de Zeus y precipitado al Tártaro, donde dos serpientes o dos águilas, según las versiones, van a devorar su hígado que vuelve a renacer con las fases de la luna. Si os dais cuenta, la historia es diferente. pero el castigo es el mismo. Uno es por ayudar a los hombres, el otro es por ese deseo de violar a Leto, ¿eh? Pero el castigo es exactamente igual. Por lo tanto, la iconografía es la misma. Vamos a ver otra pintura de Rivera, que esta sí que la tenemos en el Prado, y la tenemos ahí, ¿eh? Ya os digo, la iconografía es exactamente la misma. Entonces, en el Museo del Prado vamos a tener una pintura de Tiziano, que vamos a ver ahora, y otra de Rivera, con el tema del padecimiento de Tiziano. Entonces, aquí lo tenéis. Entonces, es muy, muy parecido al anterior. Le ha tumbado un poquito más. En vez de ponerle formando esa diagonal, le ha tumbado. Entonces, tenemos ese tenebrismo, ese violento contraste de luces y sombras, ¿eh? Tenemos esa expresividad exagerada. Ahí yo no sé si veis el pico. Aquí se ve más, porque además ha sacado ahí como parte del hígado, ¿eh? Que más que el hígado parece una parte del intestino. Pues no podemos. No podemos diferenciar a Ticio de Prometeo. Con lo cual, si nos cae esto, ¿qué tenemos que hacer? Hablar de los dos. Que esta iconografía representa el castigo que sufrió Ticio y que sufrió Prometeo, y entonces hablaríamos de los dos, ¿de acuerdo? Y entonces eso va a hacer al profesor que os corrija el examen saber que conocéis perfectamente no solo la iconografía de Prometeo, sino también la de Ticio, que es la que no se suele explicar, ¿de acuerdo? Pues ahí lo tenéis, tenebrismo, escorzos, expresividad. Bueno, esa pintura barroca y la misma idea, ¿eh? El hígado sigue estando a la izquierda, bueno, cada vez más atrás, ahora ya está casi en la espalda, y lo tenemos. Bueno, esta sí que la tenéis en el Museo del Prado, concretamente, si entráis por la parte de arriba, por la parte de Goya, ¿eh? Si entráis por la, subís las escaleras y entráis por Goya, que por cierto, aprovechad a entrar por Goya porque, el emperador sigue sin la coraza, que la coraza está ahora en la exposición de reversos, ¿eh? Entonces, no sé ya si se la van a poner en breve. Entonces, aprovechar a ver el cuerpo escultural que tiene el emperador Carlos V, que le hizo Leoni, y que está sin la coraza. Entonces, ahí lo tenéis, ¿eh? El padecimiento del cometido. Pues, vamos a ver. Aquí estarían comparando el de Tiziano, porque tú aquí no sabes dónde está. Aquí lo que tienes es un fondo totalmente neutro y negro. Entonces no te tienes que fijar solo en el tema, sino en el autor del que te están hablando. Intenta aprender las cosas de memoria, analiza y mira. Aquí yo no puedo decir que uno está al aire libre y que el otro está en un interior, porque es que no hay nada. Lo que hay es un fondo neutro oscuro. Entonces lo que tienes que hablar es de lo que hay y de lo que ves. Tienes que analizar lo que ves, no aprender las cosas de memoria. Yo recuerdo, en mi época estudiábamos con diapositivas. Yo recuerdo un compañero, pues eso, se aprende las cosas de memoria. Y entonces me acuerdo que una vez nos pusieron una diapositiva, Santa Ana, la Virgen y el Niño, de Leonardo. Y hace así, mira la diapositiva y se pone a escribir sobre la Sagrada... Y no volvió a mirar la diapositiva, se pone a escribir, como se lo aprendía todo de memoria, sobre la Sagrada Familia. Y cuando salimos digo, pero ¿cómo puedes hablar de la Sagrada Familia si no hay ningún hombre? A ver, ahí se nota quién analiza, quién ve y quién se aprende las cosas de memoria y pumba, las suelta así porque se las sabe y para que vean que sé mucho. O sea, cuidado con esas cosas, ¿eh? Pueden ser errores graves, ¿vale? Entonces tú, si ves el aire libre, que te lo me imagino que te lo explicarían en un aire libre, sí, pero me imagino que lo que te estaban diciendo es la pintura de Tiziano. Bueno, vamos a la de Tiziano. Vamos a hacerla un poco más pequeñita. Mira, aquí tenemos, aquí sí se ve que es el aire libre. Esta es la de Tiziano, que os decía. Entonces es el tema de Ticio. Lo mismo, puede ser Ticio o puede ser Prometeo, ¿eh? Porque iconográficamente son iguales. Aquí donde veis la diferencia. Esto ya no es barroco. Aquí la luz es uniforme, por lo tanto ya no puede ser barroco, es que debe ser de un pintor del Renacimiento. Sabemos que es de Tiziano, pero no tenemos por qué saberlo, pero de entrada ya sabemos que no es barroco. A un señor que le están devorando las entrañas un águila, ¿es Ticio o es Prometeo? Con lo cual hablaríamos de los dos en la iconografía. Rivera no sabía dónde estaba el hígado, pero Tiziano tampoco. Aquí le está comiendo, pues no sé, el estómago, el intestino, porque lo tiene en el centro totalmente, ¿eh? Con lo cual, bueno, pues tampoco sabía eso. Vemos perfectamente que está encadenado, como el ámila le está comiendo las entrañas. Vemos esa luz uniforme. Y luego mirad, lo que hace, os lo voy a ampliar para que lo veáis mejor. Lo que va a hacer Tiziano, mirad. Lo que va a hacer Tiziano es que aquí tenemos unas cadenas atadas a un árbol, aquí tenemos el águila, vemos cómo le está comiendo, pues le riqueo el estómago o el intestino o algo así. Y mirad, aquí tenemos una serpiente. Esa serpiente es una clara alusión al pecado, ¿eh? Mirad, en el cristianismo siempre que veáis una serpiente es el símbolo del pecado y del mal, porque la serpiente es la que tienta a Eva y la que hace que se coma la manzana. ¿De acuerdo? Y entonces en el cristianismo la serpiente siempre es símbolo del pecado y del mal. Por eso la Virgen María aplasta con su pie a la serpiente, la cabeza de la serpiente, para aplastar al pecado y al mal. Entonces aquí lo que hay es un guiño, esto sí que es un aire libre, porque vemos un árbol, vemos aquí unas hojitas, vemos aquí a la serpiente. Esto es un guiño al cristianismo en el sentido de que está poniendo una serpiente que dentro del cristianismo es símbolo de pecado y de mal. Y luego, si os dais cuenta, aquí a la izquierda hay pues como fuego, ¿eh? Hay como algo rojizo, como fuego, con lo cual sería una alusión también pues al Tártaro, comparado con nuestro concepto de infierno que tenemos ahí de esa idea de infierno y de fuego, etc. ¿De acuerdo? No, no, no. A ver, a ver, no, a ver, por favor, que os queden los conceptos claros, ¿eh? Si tú te aprendes el cuadro de memoria, que no es el objetivo y no tiene ningún sentido, porque ahora ves uno, pero cuando lleves vistos miles y miles y miles, como llevo yo, es que no tiene ningún sentido. Entonces, sencillamente es algo que se le ocurre a Tiziano, ¿eh? Entonces, lo que tenéis que hacer alusión es a la iconografía. Vosotros lo que tenéis que hablar es de la iconografía. Y la iconografía es un personaje al que el águila le está comiendo el hígado, porque sabemos que es el hígado, aunque lo tenga desplazado de su sitio. Y eso corresponde a Ticio y a Prometeo. Y tenéis que hablar con cualquiera de los dos. Que tú conoces muy bien esta pintura y sabes que es de Tiziano, lo dices. Pero si no sabes de quién es, sencillamente hablas de la iconografía. Es mucho mejor no dar un dato mal. O sea, si sabes el dato, lo dices. Pero si no lo sabes o lo dudas, si no lo dices, no pasa absolutamente nada. Porque el arte no son datos, ni son números, ¿eh? Ni son fechas. El arte es aprender una serie de conceptos, aprender a relacionarlos, ¿eh? Y tener esos conceptos claros. Entonces, ¿de qué me sirve de que yo me aprenda que aquí hay una serpiente cuando lleve 5.000 cuadros vistos o analizados? Te vas a acordar de eso, no tiene ningún sentido, ¿eh? Quédate con el dato por lo que sea. Lo que sí tienes que hablar es de que aquí hay luz uniforme y por lo tanto no estamos en una pintura barroca. ¿Comprendido eso? Vale. Más dudas, más preguntas. Un águila o un buitre. Un águila o un buitre. Lo que pasa es que yo me imagino que los artistas conocen más las águilas que los buitres y casi siempre ponen un águila. Además, es menos, los buitres son tan desagradables. A mí por lo menos me resulta un animal tan desagradable que, bueno, prefiero que pongan el águila. Bueno, la de Rivera es que vemos el pico. Vemos el pico ya, elucubrar. No, no, no. Puede ser. Pero es sencillamente un animal. A ver, son animales carroñeros. Podría ser una gaviota, ¿eh? Y bajan sencillamente a comer. Entonces es un animal carroñero. ¿Vale? A ver, expresividad no hay. Mira el rostro. Expresividad no hay ninguna. ¿Qué sucede? Buena observación. ¿Qué sucede? que los pintores venecianos, este es Tiziano, pero los pintores venecianos, Tiziano, Tintoretto, Veronés, sobre todo Tiziano, que tiene una vida larguísima, rarísimo para la época, pero larguísima, pasa como a Miguel Ángel. Ya os digo, como tiene una vida muy larga. Como tiene una vida muy larga, Tiziano empieza siendo renacentista y acaba siendo manierista, como le pasa a Veronés y le pasa a Tintoretto. Entonces, aquí hay un inicio ya de diagonal, pero ni es tan marcada ni es tan profunda como la otra. Pero efectivamente, muy buena observación, que tenemos ya un inicio de diagonal. Si hubiera estado totalmente horizontal, sería renacimiento puro. Buena observación. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿Más? ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis. Y ya por último, en este tema vamos a hablar del diluvio, de Deucalión o de Deucalión. Acordaros que la U hoy en día aparece detrás de la E y no detrás de la A. Deucalión, el mito de Deucalión y Pirro. Y es el mito del diluvio. Mirad, en la Edad de Bronce, Zeus decidió enviar un diluvio para destruir a los hombres por su maldad. Esto en el cristianismo, en la mitología griega, etc. Es un denominador común. Es una historia totalmente paralela al relato bíblico del diluvio universal y el arca de Noé. Solo Deucalión y Pirra, Deucalión, que era hijo de Prometeo, y su esposa Pirra, que era hija de Epimeteo y Pandora, pues merecían salvarse. Exactamente la misma historia que en el arca de Noé. En el arca de Noé, solo Noé y su familia se salvan. Pues aquí solo Deucalión, hijo de Prometeo, y su esposa Pirra, hija de Epimeteo, de su hermano Epimeteo, se salva. Prometeo les aconsejó que construyeran un arca, exactamente igual que en el cristianismo, con la que flotaron 9 días y 9 noches. ¿Dónde está la gran diferencia? Pues mirad, que en el cristianismo todo pasa en 40 días o en 40 años, y en la mitología es más, todo más corto, todo pasa en 9 días o en 9 años, Entonces, ahí es donde está la diferencia. Por eso nosotros tenemos tantas las ideas de cuarentenas y todo eso nos viene de una tradición bíblica. Entonces, en el, ya os digo, la Biblia todo pasa o en 40 días o en 40 años. Que tú te pones a echar cálculos de los años que estuvo Moisés por el desierto, y un día los empecé a echar por gusto, y cuando iba por 120 y tantos, dije, ya paro. En una época en la que se vivían 30 o 40 años, él vivió 120 y tantos, ¿no? Pues Prometeo, ya os digo, les aconsejó que construyeran un arca y estuvieron flotando 9 días y 9 noches. Aquí todo es más corto, todo pasa en 9. Cuando ya se bajan del arca, Zeus les dice a Deucalión y Pirra que pidan un deseo. Y ellos le solicitaron tener compañeros. Se iban a aburrir los dos y pidieron tener compañeros. Bueno, pues Zeus... Vamos a ver, yo os digo, a mí me dice esto Zeus, y yo con lo mala que soy para las adivinanzas, me quedo más sola que la una. Bueno, pues Zeus les dijo que lanzaran los huesos de sus madres por encima del hombro. Os juro, a mí me dice esto, y sigo sola. Bueno, Deucalión comprendió que se refería a las piedras, que eran los huesos de la madre tierra, mucho más listo que yo. Entonces, de las piedras que arrojó Deucalión nacieron los hombres, y de las que lanzó Pirra nacieron las mujeres. Es un cuento maravilloso, no me digáis. Oye, mucho más cómodo que meter a todos en un arca, todo ese follón que se monta con Noé, con la familia, con los animales. Oye, esto es mucho más cómodo. Lanzas 4 piedras y pumba, la humanidad otra vez. Estos son más prácticos, yo por lo que veo. Menos días, más prácticos. Bueno. Entonces, estos hombres y mujeres nuevos, con ese eros, con ese deseo, procrearon y así se mantuvo la raza en la vida. Yo la única representación que conozco de Deucalión y Pirra es otro boceto de Rubens que tenemos en el Museo del Prado. Está en el Museo del Prado, igual, pequeñito, ¿eh? De unos 20-30 centímetros. Entonces ahí tenéis a Decaulión y tenéis a Pirra cogiendo piedras porque han interpretado que los huesos de la madre son los huesos de la tierra, las piedras de la tierra. Entonces veis, de los que lanza él surgen los hombres, de los que lanza ella surgen las mujeres. Y así esos nuevos seres que salen de la tierra y de las piedras van a ser poseídos por ellos, van a procrear y van a perpetuar la especie. Y bueno, con esto acabaríamos el tema. La bibliografía, que no me ha entrado a la página, entonces, bueno, como ya está colgado, si le vuelvo a decir a mi marido que lo cambie, me mata. Pues es el libro vuestro de la UNED, el Pierre Grimal, y luego, bueno, pues en la web del Museo del Prado, que la utilizo para todas las cosas del Museo del Prado. Entonces ahí lo tenéis, ¿vale? Entonces, como en los demás temas os voy a ir diciendo la bibliografía, es siempre lo mismo, pues tampoco vais a tener problemas, ¿vale? Bien. ¿Dudas, preguntas sobre el tema? Porque nos quedan muy poquitos minutos, no voy a empezar otro tema. ¿Dudas, preguntas sobre el tema? ¿Alguna? ¿No? ¿Todo el mundo lo tiene claro en clase, en casa? Dime. Vienen de ahí. Claro, pero vienen de ahí. Las cuarentenas vienen del concepto que tenemos bíblico de 40 días del diluvio. Entonces, de ahí viene el concepto de las cuarentenas. Y luego, bueno, pues lo mismo, cuando empezaron las primeras epidemias de peste en Venecia, se empezaron a dar cuenta. Pues esto que nos hemos creído que hemos descubierto con la pandemia, esto ya en la Edad Media lo hacían los venecianos, que cuando empezaba a llegar la peste a Venecia, lo que hacían es que cuando llegaban, porque venía, hoy en día las cosas viajan muy rápido porque viajan en los aviones. Entonces, claro, nos viaja todo en un avión y en una semana se nos ha extendido por todo el mundo. Pero en aquella época se viajaba en barco. Y entonces las epidemias venían por los roedores de los barcos, ¿eh? Entonces, cuando en Venecia, que era el puerto franco más importante de Occidente, cuando llegaban barcos y se empezaron a ver las epidemias estas, empezaron a hacerles que cuando llegara un barco no le dejaban llegar a Venecia. Le hacían que se quedara en alguna de las islas que hay un poquito distantes 40 días, por aquello que tenemos de la Biblia. Y entonces se quedaban ahí esos 40 días y ya cuando habían pasado esos 40 días les dejaban entrar porque ya. Que a veces ni llegaban porque se habían muerto toda la tripulación del barco, ¿eh? Pero ya por lo menos sabían que iban a intentar no contagiarse. Y esto ya digo, los primeros en ponerlo en la práctica fueron los venecianos, porque claro, Venecia es ese puerto franco que conectaba Oriente con Occidente y es donde llegaban los barcos y llegaba todo. Y eso ya lo empezaron a hacer en el siglo XIII. ¿Vale? Muy bien. Pues nada, os comento los de si alguien quiere lo del Escorial, o me lo diga ahora sus datos si está en clase, o me mande un email. Uy, eso ahora el juez, perdón. Es que como siempre he ido al Escorial, pues tengo aquí el Escorial. Vale, pues nada, espero que hayáis disfrutado la clase. Nos vemos la semana que viene. A vosotros, gracias.
Mucho, como siempre, que no me puedo contar si estoy plenamente creado, si me puedo conseguir.
¡Hola, Poncho! Pues no vas a poder venir a clase.